acabado, es decir, la carretera estaba preparada. Hombre, hombre, por favor, poquito de por favor, creo yo. Si ha caminado por esa carretera, yo creo que sí. Tiene en su vida dos carriles, uno, digamos, para vehículos lentos y otro vehículos rápidos. Pero y en bajada, ¿eh? Y en bajada, no se lo ha planteado, ¿eh? La pendiente que tiene en bajada, o sea, el descenso en bajada, ¿hay algún carril al lado derecho para camiones lentos? Es decir, va un camión, lo que llamamos aquí una gandola, cargada de cemento, va a ir al muelle. ¿Dónde va? ¿Por dónde va? Va por el carril derecho, a 30 o 40 bajando, que proporciona las colas inmensas. ¿Dónde está el carril? Ese carril donde se tendría que ir esos vehículos pesados. Y me dice que está preparado. Hombre, ¿será que yo soy obsoleto en esto? Saludos, buenos días.
Claro, lo que dice el oyente, habría que sumar que, por ejemplo, el tramo ese desde Adeje hasta Santiago del Teide del Anillo Insular solo tiene tres carriles, y el otro tramo, el que se está haciendo en estos momentos, tiene cuatro en los túneles por legislación, porque lo obliga a la legislación, pero en el resto no, están todavía tratando de solucionarlo. O sea que también habría que preguntarse, Jaime, si es la lentitud y del año que viene ese proyecto, o que los que diseñaron ese proyecto no hay por dónde cogerlo.
Yo creo que, vamos a ver, hablemos de esta infraestructura en particular. Efectivamente, abriendo el plano y llevándolo a lo que apuntas tú, a raíz del audio que hemos escuchado, etcétera. Lo trágico es que esta legislatura también está perdida respecto a este asunto, sea por la declaración medioambiental, sea por lo que sea, ¿no? Y después está la cuestión de, bueno, vamos a pensar que hay declaración medioambiental y que sale en un sentido u otro. A mí me gustaría saber qué piensa cada cual y qué calendario tiene cada cual sobre la mesa. Porque el otro día con Casimiro Curbelo lo comentábamos. Bueno, esto de Fonsalía va a tardar tantísimo que lo suyo sería poner una solución a los cristianos. Por lo que acabamos de escuchar, y tampoco vamos por añadir, porque ya sabíamos que la cosa estaba como está, lo de la solución de Arona, insisto, si no es imposible, se le parece un montón a lo imposible.
Pepe, ¿qué te parece lo que ha comentado el oyente?
Hombre, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es que una cosa, esto viene a demostrar que una cosa es la que planifican los políticos en los papeles y otra cosa es lo que luego en realidad te vas a encontrar sobre el terreno, ¿no? La situación es que ahora mismo es una auténtica ratonera la salida del puerto de los cristianos. Llegar hasta la autopista se ha convertido casi en un objeto de deseo que lo llevas a la realidad pues bastante tiempo después de haber salido del barco, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que aquí se nos intenta vender una moto que habría que llevarla a la ITV para ver si está completa y si no tiene ningún tipo de problemas, porque lo que sí es cierto es que si el tiempo que vamos a tardar en salir del puerto de los cristianos para llegar hasta la autopista es inferior o superior al que tarda el barco en ir al puerto de Granadilla, hombre, no sé, a mí me da la sensación de que habría que echar números, pero claro, aquí como cada uno nos vende la moto que quiere, pues no sabemos si están en condiciones de pasar una revisión o no.
David.
Bueno, desde el otro lado, ¿no? Allí, al margen de los tiempos que va a llevar este proyecto, que estamos hablando de por lo menos 4 años, si de verdad empiezan a mover una primera piedra, otro de los desafíos que tiene...
Perdona, David, si la empezaran a mover hoy a las 8:03, que es la hora en la que estamos, porque vamos, 4 años ni en el mejor de los escenarios.
Exacto, no. Otro de los desafíos que entiendo que ahora tiene que afrontar el Cabildo de Tenerife, en este caso, y también el Gobierno de Canarias, es el movimiento social que se ha originado en torno a este proyecto, ¿no? Estamos viendo cómo ese Actúa por Hope, ¿no?, que era como se llamaba el tipo de ballena esta que se vio afectada por una hélice, ha recobrado ya unas 417.000 firmas contrarias al proyecto del puerto de Fonsalía, ¿no? Y ahí el Cabildo y el Gobierno tienen que actuar de manera transparente para contrarrestar este movimiento social, ¿eh? Porque ya hemos visto cómo esto se eterniza. Y como decía Enrique, los proyectos no solo en Tenerife, en Canarias en general, tienden a eternizarse. Y bueno, ahí está el ejemplo de Gira Soria, que aquí en Gran Canaria llevamos 25 o 30 años hablando de él y parece que por fin ahora es posible que empiece a ejecutarse.
Y habría que preguntarse por qué se eternizan, porque son ellos mismos. Fíjate, por ejemplo, lo que nos ha dicho en torno a si ha caducado o no ha caducado el informe de impacto medioambiental. Entonces, oye, ¿quién es el culpable de que esto se eternice?
No, pero como apuntaba Enrique, es obvio que la carretera, ese tramo desde el anillo insular hasta Fonsalía, se hizo pensando en el puerto y está hecho. A lo mejor resulta que después sobra esta carretera porque no se hace el puerto de Fonsalía, pero la carretera está.
Bueno, a ver si ahora vas a coger carrerilla y vas a decir que en Canarias hay puentes que no llevan a ninguna parte.
Correcto, correcto. Oye, déjenme que cambiemos de tema porque nos está esperando Manuel Martínez Álvarez, que es el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias. Manuel Martínez, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mayer.
Me gustaría que escuchara a Francisco Bautista, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, que decía que el 80% de los puestos del Gobierno de Canarias no están ocupados en estos momentos porque hay un 54% de los funcionarios de la Administración haciendo teletrabajo.
Que el 80% de las oficinas y de los servicios en los servicios centrales de la comunidad autónoma estén vacíos y la gente cuando vaya o cuando esté llamando por teléfono no sea atendido correctamente. Yo soy el primero que lo dice, pero no es culpa del empleado público, es culpa de la administración, que ha hecho del teletrabajo una fórmula que ellos entienden que es correcta. Y nosotros, los empleados públicos, los representantes, sobre todo mi organización, la Unión General de Trabajadores, no está a favor de este teletrabajo como está en estos momentos.
Manuel Martínez, usted que es el viceconsejero de Administraciones Públicas, ¿está contento con este porcentaje?
No, vamos a ver, yo quiero aclarar ese porcentaje. Ahora mismo la Administración General tiene 12.000 empleados. De esos 12.000 empleados hay 7.000 empleados que podrían optar a la opción del teletrabajo. Y de esos 7.000 son 3.771 los que han optado por esa opción del teletrabajo en estos momentos. Con lo cual... no es esas cifras tan desproporcionadas que está diciendo el señor Fran Bautista. Con respecto a la atención al ciudadano, ningún punto de atención al ciudadano, los registros generales, están teletrabajando, están todos funcionando correctamente, con lo cual el porcentaje de afección al ciudadano pues es menor, más del día a día del registro, pero no de las labores de trabajo. Que sí que hay algunos funcionarios, evidentemente, por la situación que hemos tenido de pandemia y sobre todo teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos laborales, pues que están coordinándose y cada consejería ha fijado unos criterios con su jefe de servicio para desarrollar esta modalidad de trabajo. Una cosa bien distinta es a futuro, donde evidentemente habrá que regular y estamos trabajando en ese sentido, y nos pondremos con a lo largo de este mes, se constituirá la mesa de trabajo con los sindicatos, evidentemente, para determinar cuál va a ser la modalidad del teletrabajo.
Hay un 53% de los empleados que sí pueden optar al teletrabajo, que está en su casa, ¿no?
No, es el 50% de los 7.000, porque hay labores que no pueden ser de teletrabajo, de los 7.000 que podrían optar a teletrabajar, el 54%. Teletrabaja, pero trabaja un día o dos días a la semana. No es que esté teletrabajando los cinco días de la semana.
Pero, y si es una cosa que yo no entiendo, Manuel, si esto no está regulado, ¿por qué lo hacen?
No, sí está regulado. Está regulado desde el punto de vista con el decreto desde el año pasado de que por condiciones sanitarias se permitiría que evidentemente cuando el confinamiento total se obligó a todo el mundo a teletrabajar, las condiciones sanitarias han ido variando. Recientemente hemos pasado la última ola, donde pensábamos ya todos que las fases iban mejorando y de repente se volvió a complicar. Por lo tanto, siempre lo estamos viendo desde la perspectiva de prevención de riesgo laboral y con las medidas de precaución que podemos tener dentro de las distintas oficinas, porque son muchos empleados, evidentemente, los que hay dentro de la administración general.
Pero me imagino que Manuel Martínez tendrá la referencia de algunas empresas privadas. No está ocurriendo eso en las empresas privadas, un 54% de los trabajadores haciendo teletrabajo, ¿no?
No, repito, yo no sé, las empresas privadas, cada una está eligiendo unas modalidades, unas ha optado por potenciarlo, otros no. Ellos tienen más flexibilidad, nosotros tenemos ahora, a partir de ahora que ya empieza la situación y esperemos que esa sea la normalidad con todo el tema de las medidas de la vacunación, todas las medidas que se están dando, los niveles de contagio están bajando, después poder empezar a regular. Pero no es que tengamos, lo que quiero dejar claro, no es que está regulado con un decreto del gobierno por esas circunstancias, por las circunstancias sanitarias. A futuro, sí, pues regular para que establezcamos que son un día o dos días o los que podrían cogerse la opción del teletrabajo, qué servicios podrían ser. Hay muchas cosas que hay que debatir y regular a futuro, ¿no?
¿Los que están, por ejemplo, atendiendo o deberían estar atendiendo en ventanilla están haciendo teletrabajo?
No.
¿Están todos en su puesto?
Todo el personal de atención al ciudadano, la oficina de registro, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, como hay unos convenios con otras islas, se están atendiendo al ciudadano. Otra cosa bien distinta, que es un lamento, pues las citas pues tienen que estar no dentro de las instalaciones. Hay gente que queda por fuera. Cuando entro todos los días a la consejería, veo gente que está en la cola por fuera. O sea, hay algunas medidas que afectan a la calidad del servicio, ¿no? Pero por condiciones sanitarias, no porque no haya personal. A lo mejor en estos meses también ha coincidido con épocas de vacaciones, pero el personal que atienda al ciudadano, los registros, no tienen la opción de teletrabajo.
Ya. Le leo uno de los mensajes que nos ha llegado. Hay varios en esta línea, ¿no? Pero yo creo que este es representativo. Dice, las declaraciones del viceconsejero no se ajustan a la realidad. Basta visitar cualquier sede del gobierno de Canarias, que no se dan citas y se ponen todos los impedimentos posibles. Viven fuera de la realidad.
Bueno, yo entro todos los días en la puerta con la consejería y veo que se están prestando el servicio y veo ciudadanos ahí esperando para entrar. Habrán algunos sitios, pues no sé, lo averiguaremos, pero esa es la realidad, mi realidad, y la que constato con la directora general de modernización, que es la atención, la que lleva la atención al público, que estos servicios se están prestando y no se ha optado por la opción de teletrabajo.
Otro ejemplo, para que tenga alguna referencia, porque usted me imagino que lo conocerá por dentro, ¿no? Dice, la atención es telefónica, y eso es cuando contestan. Esto es tercermundista. Hoy, día 6 de septiembre, seguimos sin respuesta a asuntos sociales del gobierno de Canarias, ni a la PSI, que ya hace 5 meses que la presenté. Recuerdo que la norma dice que en 2 meses te tienen que dar respuesta, y el silencio administrativo es estimatorio, ni tampoco de la reclamación presentada ante la Dirección General de Asuntos Sociales e Inmigración, presentada hace 3 semanas.
Pues habrá que ver en ese caso que si llega cuál es la situación y averiguo. Pero le digo que si puede haber los que estén teletrabajando dentro de los servicios de cada uno de los departamentos, que evidentemente pues pueden haber retrasos, ¿no? Pero lo que son las oficinas de entrada, de registro, de atención directa al ciudadano, reitero que no. Ahí está todo el personal trabajando.
Mire otro ejemplo. Dice, a mí, en primera persona, me dieron cita previa en el registro del edificio Príncipe Felipe en Santa Cruz a 3 meses vista. Nos toman el pelo.
Bueno, esos son todos los... Entiendo que son de servicios sociales, que averiguaré y hablaré con la consejería para ver si podemos mejorar esa atención al público.
Manuel, ¿cuándo se incorporarán estas personas?
Pues ya en breve... Hasta ahora estamos en nivel 3, hasta hace una
no hay,
semana.
No hay fecha entonces, nivel... Manuel, de momento.
¿Eh?
No hay fecha de
no,
momento.
No, vamos a ver, no hay fecha de nosotros poder decir mañana entra todo el mundo. No tenemos la fecha exacta, evidentemente, según vayan mejorando las condiciones, porque al final el trabajo se va dejando la opción a cada una de las consejerías, iremos homogenizando y solucionando y volviendo a la normalidad, ¿no? No llevamos más de una semana sin el nivel 4, que es, lo que nos marca las condiciones de riesgo laborales, las medidas correctoras que tenemos que tener para evitar los contagios dentro de la administración. Por lo tanto, a lo largo de este mes y los próximos meses, no solo incorporarse, sino también trabajar en una solución definitiva este asunto.
Sí, pero lo que me sorprende, Manuel Martínez, es que usted, que es el viceconsejero de Administración Pública, no tenga en la cabeza, oiga, a partir de este día esto ya cambia. Esa fecha no está, ¿no?
No, pero es que la incertidumbre sanitaria en mayo la hemos tenido. O sea, todos pensábamos que antes de agosto pues ya íbamos a estar todos con la vacuna, pues iba a estar solucionado este asunto. y hemos visto cómo se han disparado los contagios. Estamos viendo en Israel que vuelven a dispararse los contagios, con lo cual yo creo que hay mucha incertidumbre en este asunto, ¿no? Esperemos.
Pero incertidumbre para todos, ¿no? Quiero decir, para también los que van allí a solicitar algo, y gente que está mal, que tiene necesidades sociales.
Evidentemente hay que mejorar, y sobre todo todas aquellas consejerías que llevan una carga más de atención al público, pues habrá que ver con los jefes de servicio y con los...
Imagínese que me imagino que lo habrá pensado, pues una dependiente del supermercado que nos esté escuchando ahora mismo hasta hora de la mañana, que además estuvieron incluso en una época sin mascarillas atendiendo a los clientes, ¿no?
Sí, esa actividad, por ejemplo, no se paró nunca. O sea, ellos no el teletrabajo, ni los médicos, ni los policías, ni todos los servicios que eran esenciales. Evidentemente, en este caso estamos hablando de el personal administrativo que están en oficina y que evidentemente poco a poco tendrán que ir incorporándose.
¿Se imagínese esa conversación entre el funcionario que está haciendo teletrabajo porque tiene riesgo de contraer la enfermedad con el del supermercado? Y le dice el del supermercado, mire, yo todavía no he empezado porque esto es un riesgo para nosotros. Y el del supermercado se quedará con la boca abierta diciendo, oiga, que yo lo estoy atendiendo aquí.
Sí, sí, bueno, yo sé que ha sido así y esperemos que esto se vaya normalizando, ¿no? Volvamos a la normalidad.
Manuel, otra cuestión sobre el decreto, ¿no? Que en principio se tenía previsto que se publicara hoy en el BOE, pero finalmente no se ha publicado, pero que recoge que aquellos empleados en determinados ámbitos laborales que no tengan un certificado COVID, que no estén vacunados, pues tienen que hacerse una serie de pruebas. ¿Esto cómo lo están articulando ustedes en la administración?
No, esto lo tenemos que ver, se ha aprobado ahora y lo tenemos que ver cómo lo vamos a articular. Evidentemente, dentro del marco jurídico, pues lo que no podemos permitir es que gente que no quiera vacunarse, pues estén sin mayor control. Evidentemente sea unos test que nos permitan saber que esa persona no está contagiada, ¿no? A veces aquí hay una línea delgada muy fina, una línea roja.
Pero usted imagínese que uno de esos empleados dice, yo no estoy vacunado, yo soy uno de los que no estoy vacunado, pero no me voy a hacer el test. ¿Qué hacemos con ese trabajador?
Bueno, pues habrá que ver si eso está dentro del régimen disciplinario o no, dentro de las obligaciones. Si ya está establecido en el decreto, pues acaba de salir, tendremos que ver cómo de alguna manera obligar, si para viajar entre ahí en un momento determinado, que para entrar en esta isla había que hacerse un test, porque así lo hacía los decretos, pues entiendo que también para estas circunstancias, siempre que lo ampare el marco legal, pues exigir que esa persona se haga un test.
Manuel Martínez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias. Un saludo, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Mayer. Un saludo.
Un saludo. Bueno, siguen llegando mensajes de oyentes indignados que dicen que la administración no les atiende, que no le cogen el teléfono, que piden cita y le dan para dentro de varios meses. Sobre todo mucha gente leo aquí de problemas de asuntos sociales que no les han atendido. También me dice otro oyente, Mayer, no te olvides de los ayuntamientos. Es un auténtico disparate lo que está pasando en los ayuntamientos. Hay 4 trabajadores nada más. En fin, ¿les llama la atención, Jaime, que el gobierno de Canarias no tenga claro ni siquiera la fecha de cuándo hay que decir a los trabajadores incorpórense?
El listado de las cosas que me llaman la atención daría para las 3 de la tarde comentándolo, porque vamos a ver, se nos apunta que están atendiendo los funcionarios a la regulación que hay por circunstancias sanitarias que a septiembre de 2021 ya empiezan a tener poco que ver con septiembre de 2020, por ejemplo, punto primero. Es decir, las cosas han ido cambiando y sin embargo siguen trabajando desde casa. Segunda cuestión, si es que se ajustan al nivel 3, 2, 1 o 4, a mí me gustaría saber en qué medida la administración ha ido ajustando a sus distintos departamentos y por islas a ese distinto escenario. Es decir, hay funcionarios en nivel 3, en nivel 2, en nivel 1, en función de la semana de la que hablemos y en función de la isla de la que hablemos. Y tercera cuestión es la más sangrante. Vamos a ver, el agravio respecto a la gente que está en la empresa privada es descomunal. Y punto segundo, tenemos casos llegan mensajes, se nos cuenta, se conocen, se publican, se denuncian de gente que no puede hacer las gestiones habituales en la administración porque no se les atiende y tienen que tirar de teléfono, no se les coge el teléfono, y encima hay gente, como hemos dicho tantas veces, que no tiene las herramientas o los conocimientos para hacer gestiones telemáticas. Esa es la realidad a fecha de hoy. Y cuando escuchamos lo que escuchamos, de verdad, a veces me pregunto de qué administración estaba hablando.
No, yo ponía el ejemplo, David, de los supermercados, ¿no? Porque además hicieron una gran labor cuando estábamos confinados, pero podríamos poner el ejemplo también del personal de los hoteles.
Imagínate, yo también estaba perplejo escuchando, ¿no? De hoteles, de centros médicos privados, de clínicas de rehabilitación.
De la vida, de la vida, David, claro, de la vida.
Jaime, exacto, de la vida. La vida ha vuelto, gracias a Dios, aún con las debidas restricciones, mascarillas, pero la vida ha vuelto y se está atendiendo a un sinfín de personas, afortunadamente, porque eso significa que ha vuelto el empleo, ha vuelto el trabajo, ¿vale? Entonces no se entiende cómo en la administración pública, en los distintos niveles, todavía se estén con esas prerrogativas especiales de teletrabajo. Escuchas a este señor hablar de las circunstancias especiales de la pandemia. ¿Qué pasa? ¿Que todos los que trabajan en la administración pública tienen patologías previas que les hacen potencialmente más débiles ante la posible propagación de la pandemia, de un contagio? Es increíble. Si fuera por esa regla de tres, en Canarias no podría entrar ni un turista.
Es que estamos en la misma ola. Es decir, los que trabajamos en la empresa privada y los que trabajan en la empresa pública sufrimos la misma ola. La cuarta, la segunda, la séptima, la que toque.
Y Jaime, que no es lo mismo, y fíjate tú, no es lo mismo que tú, empleado público, atiendas a un ciudadano, uno, unidad, uno, para una consulta, un trámite, con tu debida pantalla protectora, lo que sea, que, por ejemplo, en una recepción del hotel, un sábado, un domingo, se puedan mover 300, 400 personas. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
La pregunta que has puesto sobre la mesa es buenísima, David, y se la voy a dirigir a Pepe. ¿Los empleados públicos son más proclives a contraer la enfermedad, Pepe?
Bueno, yo menos mal que no me has dado paso durante la entrevista, porque estaba indignado yendo al viceconsejero, ¿no? Y es que además no me cuadraba absolutamente nada, porque en este momento la comunidad autónoma de Canarias tiene 72.298 trabajadores. Por lo tanto, yo no sé dónde sacaba él la cifra esa que te daba, ¿no? El hombre ha estado pasando olímpicamente a lo largo de todo el tiempo en el que se le ha hecho la entrevista, y las preguntas pues un poco le rebalaban. Yo lamento, y se lo digo a la audiencia, lamento tener que decir esto cuando el hombre no está en antena, pero ya me hubiera gustado que estuviera para habérselo dicho directamente. La situación entre los trabajadores públicos ahora mismo, hemos puesto aquí algunos ejemplos durante los últimos días de gente que quería hacer y que, bueno, presentó su solicitud, otra cosa no sé si se la habrán dado o no, para teletrabajar, que están en el departamento de repografía, por ejemplo. ¿Cómo lo hace, no? O algún bedel que ha dicho que, oye, él se sentía marginado porque no podía teletrabajar y todo el resto de la gente sí lo podía hacer. Entonces, yo la situación, insisto, es que me da todo esto me da en la nariz que hay una permisividad, que nadie se quiere enfrentar a los sindicatos, que si no ya veremos cómo nos vamos a distribuir todo esto, y todo lo que estamos leyendo y oyendo en torno a la posibilidad de que haya una especie de administración ausente, pues es lo que nos está propiciando. ¿Cómo es posible? Yo insisto, con 72.298 trabajadores, que es muy posible que de esos, vamos a restar de esos empleados pues la cantidad de médicos, de enfermeros, de policía, yo qué sé, de servicios básicos que no pueden dejar de hacer el teletrabajo. Pero de esos 72.000 es que nos queda una muy buena cantidad de gente que están en un despacho. Lo que siempre hemos conocido por los funcionarios con unos manguitos y una visera. Entonces, esa gente, ¿cómo es posible que hoy en día tenga esos privilegios para no ir a trabajar, y el reponedor de una estantería en un supermercado pues tenga la obligación de ir, porque si no va, pues pierde su trabajo? Es que insisto, a mí me da la sensación de que el privilegio que algunos están teniendo con todo esto lo están escondiendo detrás de la necesidad de seguir haciendo teletrabajo.
Está claro, los sanitarios prestan un servicio, los docentes prestan un servicio, servicio, la policía, etcétera. Pero estas cifras de las que venimos varios días hablando, esta que tiene que ver con el 54%, tiene que ver con la Administración General de la Comunidad Autónoma, es decir, con aquellos funcionarios que prestan, digamos, servicios generales, atención al ciudadano. Y esos son los porcentajes, y esos porcentajes no casan en absoluto con la realidad que se vive fuera de la Administración. Porque al final nos estamos viendo en una situación según la cual se consolida el siguiente contexto. La Administración está en nivel 7 y los administrados en nivel 1. Y eso no casa.
Comentarios, más comentarios de los oyentes. Dice un oyente: la ciudadanía le importamos un carajo a los políticos. Mi estómago no puede esperar 6 u 8 meses a que hablen para intentar resolver el retraso. Cuando ese tiempo pase, estaré muerto de hambre. Las instituciones no resuelven absolutamente nada. Lo dice el oyente.
Esto tiene mucho que ver, Mayer, con que da la sensación de que no se le quiere poner el cascabel al gato. Ha terminado un tiempo, algunos se han acostumbrado a estar en casa, pero nadie quiere poner el cascabel a ese gato. Y se habla de una regulación a futuro para situaciones genéricas de teletrabajo, etcétera. Vale, muy bien. Pero hasta ese momento, ¿van a estar en casa hasta que se tenga esa nueva regulación?
Dice este oyente, lo de que no puede esperar su estómago, es el oyente que lleva ya 5 meses esperando por una respuesta por la prestación canaria de inserción. Otro oyente, en línea con lo que tú comentabas, Pepe, dice: si le dieran cita a este político le dieran cita previa para comprar la leche, seguro que cuenta otra cosa. ¿Se imaginan ustedes eso? Que tuviera que pedir cita previa para ir a comprar al supermercado, pues es lo que está pasando ahora mismo.
Yo me acuerdo siempre en estas conversaciones de los transportistas, de la gente que ha trabajado en los supermercados, en las grandes superficies, que han estado ahí, particularmente los de alimentación, incluso durante el confinamiento. Y claro, escuchando estos porcentajes y conociendo cuál es la situación de tantísima gente que sigue trabajando en casa porque resulta que hay una pandemia por ahí, vamos, es delirante.
Dice otro oyente: estoy de acuerdo con Jaime, la situación actual del funcionario pone de manifiesto que son intocables y unos privilegiados, los han dejado blindarse y ahora están demostrando su posición de privilegio. Mensaje más, dice Mayer: esto tiene la culpa los sindicatos. Seguro que el gobierno está tratando de que estos trabajadores se incorporen y los sindicatos no quieren. Otro mensaje, dice: buenos días, Mayer, manda narices. Yo que no he estado en ERTE, sino trabajando de cara al público y iluminado este, que cobra gracias a mis impuestos, dice que los funcionarios son más delicados que el resto de los humanos.
Y por añadirle, digamos, más asunto al tema, corríjame si me equivoco, pero más o menos, no fue con estas palabras, pero más o menos lo que se nos dijo hace algunos días por parte de un representante sindical, de la UGT, si no me equivoco, fue algo así como: estamos locos por volver a la oficina, pero el gobierno es que no nos deja. No fue así, pero más o menos así.
Pues si eso es así, si eso fuera así, el gobierno a día de hoy, según lo que nos ha contado Manuel Martínez, no tiene ni siquiera una fecha de cuando el 54% este de los empleados empiece a incorporarse. No te digo que vaya el 54%.
Con el grado de detalle con el que nos han estado organizando la vida durante este año y medio, y hay cuestiones para las que no se tienen ni una simple fecha.
Sí, estamos trabajando en ello y no sabemos cuánto tiempo nos llevará. Yo añadiría a la frase una nota de audio.
Buenos días, Maya. Pero de verdad se extrañan. De verdad todavía se extrañan. Pero no se dan cuenta que cada vez que entrevistan a alguien que tiene que ver con esto, se están riendo de nosotros. Se piensan que somos borregos. Me va a decir a mí que llevo 6 meses esperando por servicios sociales, que ahora va a hablar con la consejera de asuntos sociales para ver qué es lo que pasa. ¡Ahora! Pero se piensan que yo soy tonto. Es que no me queda más remedio que actuar. Es que yo no puedo estar 8 meses, mi estómago no puede estar 8 meses esperando porque decidan una cosa. 8 meses.
Bueno, un oyente que entiendo que es empleado público, funcionario, dice: buenos días, yo pertenezco a la comunidad autónoma y me he incorporado desde que terminó el confinamiento.
Claro, pero es que además los que se han incorporado están trabajando por tres, en muchos casos. Y no me quedo sin decirlo, que en la administración, como en los supermercados, que antes alude a los supermercados, como en cualquier gestoría, qué sé yo, en cualquier empresa, hay gente que trabaja y mucho, y hay gente que se escaquea. Es decir, no generalicemos. Porque no me quiero quedar sin decirlo. En la administración hay mucha gente que trabaja bien y mucho, pero después hay que establecer un cortafuegos para los que han encontrado en esta situación, pues, el gran pasillo o la gran autopista para el escaqueo.
Le pido a este oyente que nos ha escrito, que nos ha dicho que se ha incorporado, que nos cuente su experiencia. Porque claro, si hay un 54% que está haciendo teletrabajo, los que están, a lo mejor están reventados de trabajo, atendiéndolo todo. Así que si es posible que nos cuente un poco la experiencia de aquellos que sí se han incorporado, ¿cómo están? Dice otro oyente, los funcionarios son los protegidos de la mafia política, los miman para que no les pongan palos en las ruedas, en el acontecer diario. David, ¿algo más? Antes de irnos a unos mensajes publicitarios.
No, refrendar todo lo dicho, ¿no? Es normal el hastío de la sociedad, del oyente, de nosotros mismos, porque ves eso, ¿no? La parálisis, la sociedad de dos ritmos, ¿no? La que trabaja, la que da la cara, la que intenta sacar adelante, y la que, no sé por qué, se ve protegida con este tipo de prerrogativas.
Pausita, son ya las 8:30.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1,
en el norte,
93.7, y en el sur, 99.0.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy, soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo.
Uh-huh. Docente, por ejemplo,
hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría pues unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este martes 7 de septiembre, la mañana en Tenerife, desde Güímar, con motivo de las fiestas del Socorro. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo te trasladarán el espíritu de una de las celebraciones más tradicionales de las islas. Consulta el programa de este año en la web del Ayuntamiento y participa de forma virtual en los actos a través de su Facebook. Martes 7 de septiembre, la mañana en Tenerife, desde Güímar. Promocionando lo nuestro con el Ayuntamiento de Güímar en COPE Más Tenerife. COPE Más Tenerife, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hemos dedicado los últimos días parte de nuestra programación a ese proyecto de los 117 charcos de Canarias, a los ecocharcos, que bueno, permitiría la mejora, el acceso a algunos charcos y en otros casos pues a lo mejor una intervención quizás un poco polémica. Nos dijo el presidente del gobierno de Canarias que en cualquier caso sería la declaración de impacto ambiental la que permitiría o no la intervención, y si fuera una agresión pues no se permitiría. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien los charcos del archipiélago, de hecho tiene una publicación dedicada a este asunto, a los charcos de mareas de Canarias. Es Alberto Luengo, arquitecto también experto en Salinas Canarias. Alberto, muy buenos días.
Buenos días y buenos días a los oyentes.
Alberto, encantado de saludarlo. Gracias por aceptar esta conversación, porque desde luego usted tiene una visión de los charcos del archipiélago. ¿Qué le parece todo lo que se ha generado en torno a este proyecto?
Bueno, antes que nada decir que, bueno, yo conozco en detalle la propuesta del plan director de charcos, que, bueno, que de alguna manera pues recoge la información del libro de Charcos de María de Canarias. Uh-huh. El libro de Charcos de María de Canarias, pues bueno, yo estuve con ese libro durante 6 años elaborándolo. Y ya, bueno, ya había tocado el tema en los años 90 dentro del marco del plan de Tarifa y el Mar. Uh-huh. Y bueno, es un libro, por un lado, de conocimiento, porque aborda los distintos aspectos que tienen que ver con los charcos de marea, sus referentes, las tecnologías marítimas históricas, etcétera. Y luego, por otro lado, es un libro de reconocimiento. Eso quiere decir que, bueno, que prácticamente, bueno, no todos los charcos, porque el tema de los charcos de Canarias es una historia interminable, pero sí en gran medida el grueso de ellos. Uh-huh. Y bueno, en Canarias aproximadamente hay unos 900 charcos, y bueno, en ese libro hay un planteamiento de nivel de intervención, en el cual hay un primer nivel de intervención que es simplemente reconocer el charco sin intervenir de ninguna manera. El otro es resolver el tema del acceso de aquellos charcos que sí precisan que se resuelva el acceso. Y luego hay dos posteriores niveles de intervención. Uno que hace referencia a remodelar o mejorar los charcos existentes. Vamos, desde el conjunto de los charcos que existen en Canarias, aproximadamente el 30% son charcos construidos. Y luego hay otro nivel que tiene un mayor nivel de intervención, que es crear nuevo charco. Que bueno, que desde los años 60 se vienen haciendo charcos en Canarias. Y en el marco de Tenerife y el mar, en los años 90, se arreglaron en Tenerife pues 6 charcos que ya estaban construidos.
Bueno, la verdad es que hace usted una radiografía perfecta, ¿no?, de cuáles son los charcos del archipiélago. Los conoce, no en vano está ese trabajo de 6 años. Y entiende que era la pregunta inicial que le hacía, el follón que se ha armado por este proyecto.
Bueno, yo me he mirado en detalle el plan. Técnicamente está bien estructurado, pero yo entiendo que está desenfocado.
¿Por qué, Alberto?
Hay charcos en los cuales no se debe ni se puede intervenir, que son aquellos charcos naturales que no se pueden ni tocar. De hecho, bueno, hay varios charcos de ese tipo incluidos en el listado de los 117, como pueden ser, por un lado, los charcos de los Charcones en el suroeste de Lanzarote, que, bueno, que nos encontramos ahí con el grupo de charcos o la zona de concentración de charcos más importante de Canarias. Pueden haber en 8 kilómetros de acantilado costero, un acantilado costero impresionante, erosionado, de una belleza plástica impresionante, en la cual ahí no se puede intervenir de ninguna manera. O también en el caso de Tenerife nos encontramos con los charcos del paisaje protegido de la Punta de Rasca, que tampoco ahí, yo entiendo que ahí no se pueden tocar de ninguna manera.
O sea que no.
Bueno, y luego hay otro aspecto también, sí, importante, que se refiere al nivel de intervención en charco, que yo creo que está pasado de rosca.
Demasiada intervención, Alberto.
Hay charcos, pues, por dar un ejemplo, el charco hondo en el faro de Buenavista en Tenerife. Es un charco que tiene a lo mejor 6 por 15 metros, que caben 6 o 8 personas. Pues en ese charco le meten 1,2 millones de euros. En un sitio que va a 4 gatos, cosas absurdas de esas hay. Bueno, me consta que tanto la Consejería de Turismo como la Consejería de Transición Ecológica, bueno, están preocupados con el tema y quieren reconducirlo. Uh-huh. Si bien, como comentaba, está técnicamente bien estructurado el documento hay que ajustarlo y corregirlo, sin lugar a dudas.
Es que claro, aquí decíamos la semana pasada, en cierto tono jocoso, digo, a ver si nos vamos a poner a alicatar a determinados charcos, ¿no?
Tiene un excesivo nivel de intervención. Hay que, en este caso, el viejo dicho de menos es más, es en este caso totalmente cierto. Uh-huh. hay que operar con mayor humildad en los charcos.
No. Bueno, pues le agradecemos mucho a Alberto Luengo, que es el hombre que mejor conoce los charcos del archipiélago. En vano tiene ese trabajo, ese libro, que por cierto, enhorabuena, porque es una maravilla contar con una guía de estas características para disfrutar algo que nos encanta a los canarios, que son los charcos, ¿no? Hay un montón de charcos ahí en ese libro que yo por lo menos no sabía que existían, ¿no? Y gracias a su trabajo, pues ahora los conocemos y los podemos visitar y disfrutar. Alberto, gracias por esta conversación en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte.
Pues, venga, gracias a ustedes.
Un saludo.
Si son 117 charcos, según apunté, y requieren declaración medioambiental, 117 declaraciones medioambientales. Yo que tú, Mayer, íbamos con otro asunto.
Entre esto y lo de Fonsalía, podríamos estar aquí. Pepe, ¿hasta cuándo?
Que sé, podríamos... Este son de los debates que no tienen fin, ¿no? Y que podría rellenar horas y horas. Sí, sí. Entonces tú te pones aquí a discutir, a debatir y tal, y no llegas a ninguna conclusión. Has quedado de maravilla, hemos entretenido a la audiencia, pero no le hemos dado ninguna solución, ¿no? Fíjate, Luengo hizo un libro, además... que no tenía esa pretensión, pero que al final terminó saliendo así, y hoy es casi la Biblia para comprender este asunto de los charcos y demás, ¿no? Y como él muy bien acaba de decirnos ahora mismo en la entrevista, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa, claro, es lo que se está planteando.
Perdona Pepe, porque estábamos pendientes de conocer más datos de este joven de 26 años que ha fallecido. Es miembro de la Sociedad Deportiva San José, entrenador, y queremos, Melisa Torres, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Entre otras cuestiones, pues conocer si había alguna patología previa, si fue vacunado, si no fue vacunado, y creo que tenemos al otro lado del teléfono a alguien que nos pueda ayudar.
Sí, tenemos al otro lado de la línea Rosa Orán, que es secretaria de la Sociedad Deportiva San José, que ha tenido la amabilidad de atender a la cadena COPE esta mañana. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Trasladar pues todo el apoyo y la fuerza al equipo en estos duros momentos. Supongo que están ustedes conmocionados porque Maxi, que así se llamaba este Maxi, joven, sí, de 26 años, era entrenador del equipo de ustedes infantil, ¿verdad, Rosa?
Sí, 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 entrenador del infantil. Una persona muy, muy querida. Se dejaba querer, esa palabra lo dice todo. Y quienes le conocieron, se dejaba querer.
Y Rosa, los datos que usted maneja, todos nos preguntamos hoy cómo una persona tan joven pues le ha afectado tan de una manera tan dura el coronavirus. ¿Él estaba vacunado?
No, justo se vacunó y ya tenía el virus. Entonces ya se le empezó a tratar como que era reacción de la vacuna. Entonces ahí es el efecto de... Y después que tenía un poco sobrepeso.
Tenía sobrepeso.
Sobrepeso, sí.
¿En
sí,
cuánto
sí
estaba, Rosa? Si
no,
se
datos de eso no lo sé. No.
Sí, porque sabemos que la obesidad y la diabetes obesidad, sí, con la COVID se llevan fatal, ¿no?
Sí, 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 esa es la prueba.
Ya. Entonces, ¿se había vacunado? O sea, se había puesto la primera dosis y se pensaba que lo que estaba padeciendo era una reacción de la vacuna.
De la vacuna, y se le estuvo tratando, bueno, con lo clásico, el paracetamol, espera un poco, esa es la reacción, y hasta que ya lo tuvieron que traer con urgencia, y ya de ahí no salió.
No, o sea que se complicó,
se complicó.
En ese tiempo que no sabían si era o no era la reacción, se complicó, y ya cuando llegó al hospital estaba muy malito.
Ya estaba muy malito, sí.
Bueno, me imagino cómo está toda la sociedad, todo el equipo, ¿no? Debe estar tocadísimo, ¿no? Y la familia.
Tocadísimo. El sábado se jugó el partido del Nacional con la orientación marítima, el juvenil A con División de Honor, con la orientación marítima, y era todo el mundo. Se dio el minuto de silencio y luego se terminó aplaudiendo y eran interminables los aplausos, interminables.
Porque ¿cuándo fue Rosa, el fallecimiento concretamente?
El viernes.
Rosa, ¿y cuánto tiempo llevaba Maxi en el hospital?
Pues ya llevaba un tiempito, no sé exactamente, pero por lo menos 2 meses.
¿Llevaba 2 meses ingresado?
Sí, sí. Ya. Puede que sea mes y medio, 2 meses por ahí.
Nos han contado que creo que también varias personas del entorno familiar de Maxi se contagiaron, pero afortunadamente pudieron superar la enfermedad.
Sí. Se contagió toda la familia y, vamos, todos salieron, pero Maxi se quedó. Se quedó y no volvió a salir. Claro.
¿Y el resto de la familia sí estaba vacunada, Rosa?
No lo sé. Uh-huh. No lo sé.
Lo digo, Rosa, porque como usted sabrá, pues estamos poniendo hincapié en la importancia de la vacuna, ¿no? Y claro, cuando conocimos esto de Maxi, de 26 años, con esa juventud y que se lo ha llevado el COVID, pues nos preguntábamos, ¿y estaba o no estaba vacunado? Pero fíjese usted, o sea, se vacunó y confundieron los síntomas de la vacuna, de los efectos secundarios de la vacuna con la enfermedad, ¿no?
Exactamente, sí. Es que no lo pudieron detectar. Lo lógico, pensaron que era la reacción de la vacuna.
Pues Rosa, le agradecemos muchísimo esta conversación y como mi compañera Melisa transmita desde aquí, desde los micrófonos de COPE, nuestro sentido pésame a toda la familia de Maxi.
Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Ya. Esperemos tener otras entrevistas que no sea de este tipo, ¿vale?
Desde luego. Rosa Orán es la secretaria de la Sociedad Deportiva San José. Un abrazo fuerte, Rosa.
Muchísimas gracias. Gracias.
Un saludo. Bueno, pues gracias a nuestro compañero Juanjo Ramos, que ha estado detrás de esta información, también a nuestra compañera Melisa Torres. Era importante, Melisa, conocer los detalles, ¿no?
Sí, la verdad que nos ha resultado revelador el dato que nos ofrecía Rosa sobre esa vacunación, casi cuando ya el virus estaba dentro del organismo de Maxi. Lógicamente, pues no pudo hacer frente a la enfermedad, no estar inmunizado. Y el periodo de tiempo que llevaba ingresado en el hospital, casi 2 meses, dice Rosa, o sea que ha estado pues batallando, luchando contra el virus, pero no ha podido vencerle.
Claro. Bueno, pues esto, Jaime, viene a confirmarnos una vez más el mensaje que estamos transmitiendo aquí, de la importancia de estar vacunado, ¿no?
La importancia de estar vacunado. El tema es tan extremadamente delicado que lo pregunto por ser preciso. Es decir, lo que acabamos de escuchar es que tenía el COVID en el momento en el que fue vacunado o inmediatamente después de ser vacunado.
Yo entiendo que lo tenía en el momento de ser vacunado, que fue lo que dijo ella, y sí. Confundieron los síntomas con los efectos secundarios de la vacuna.
Sí, porque le recetaron paracetamol, le dijeron, eso es la reacción de la vacuna, tómate paracetamol, pero pues ya se vio que no era la reacción de la vacuna, sino la propia infección que ya estaba dentro de Maxi.
Pepe, ¿reflexiones después de lo que has escuchado?
Hombre, que esto nos pone en evidencia y casi nos pone en conexión con el tema que estábamos tratando hace un rato, ¿no? Es decir, esa falta de realmente conocer qué es lo que está sucediendo o el de profundizar en alguno de los datos. A esta persona posiblemente, si se lo hubiera atendido en tiempo y forma, pues no hubiéramos llegado a este fatal desenlace, que es lo que a todos nos preocupa y a todos nos indigna, el que ahora estemos contando con un fallecido más cuando la situación se podía haber controlado de otra manera. Fíjense que le confundieron los síntomas que tenía en aquel momento con la reacción de la vacuna. No fueron capaces de averiguar si tenía o no tenía COVID. No fueron capaces de prever qué fue lo que estaba sucediendo. Y es que sobre este particular se están produciendo en nuestra sanidad muchas cosas que los ciudadanos nos escriben ahí a través de los mensajes, en donde parece que tenemos que seguir aplaudiendo cuando tenemos que solidarizarnos, que posiblemente sea así, ante la vista de la presión hospitalaria que están sirviendo, pero en los casos más simples de esto, pues están de esta manera llevando a cabo una labor casi de entendimiento. ¿Cómo es posible que se confunda la reacción de una vacuna con, que será muy fácil, pero eso también indica que es que no se le han hecho los análisis previos a esa persona, que es que no se puede dar nada por hecho ni por sabido en esta historia, que estamos ante una enfermedad que se desconocen muchas cosas, que es que yo estoy lleno de indignación de que cuando uno llega a un servicio médico, lo que esté por encima de cualquier cosa es la protección del que está enfrente y no la de uno mismo.
David.
No, yo la verdad que después de escuchar a la secretaria del Club Deportivo, pues lo único que puedes hacer es solidarizarte con la familia, especialmente con dicho club deportivo y lamentar el fallecimiento, ¿no? Porque luego es verdad que surge esa situación, confusión de si ya tenía el virus antes de recibir la primera pauta, ¿verdad?, de la vacuna, ¿no? Y lo que eso puede generar. De verdad, mi más sentido pésame a su familia y al club deportivo.
Dice aquí un oyente que por qué no se le hizo un test antes de vacunarlo, porque no se hacen test antes de vacunarse. Bueno, desde luego, yo entiendo, no sé,
que tuvo los síntomas a posteriori.
Claro, pero yo entiendo que tenían que haberle hecho el test para diferenciarlo, ¿no? Y si no lo hicieron, pues a lo mejor se atajó, se pilló tarde la enfermedad. No lo sé, es una pregunta que ahora me está surgiendo, ¿no? A lo mejor tampoco Rosa lo sabía, ¿no? Lo sabrá la familia, si se le hizo el test y cuándo se le hizo el test, ¿no?
Hombre, vamos a ver, habría que preguntar a quienes han estado médicamente, digo, en el asunto. Pero sí es verdad que la reacción a la vacuna dura 24, 32 horas. A partir de ahí sí que ya dio señales de que aquello no era la reacción a la vacuna, ¿no?
Claro.
Pero no sé cuánto tiempo se tardó en abordar el asunto.
Sobre los charcos, buena aportación de este oyente. Dice, buenos días, pero ¿por qué no arreglan antes las cloacas que van directo al mar y dejan los charcos quietos? Buena aportación, ¿verdad? ¿Esa asignatura sigue pendiente? ¿No se está depurando toda el agua que va al mar? ¿Y no vamos a meter antes con los charcos?
Tantas cosas por arreglar. Antes
porque que los charcos. Porque lo del saneamiento está como lo dejamos antes de la pandemia.
Sí,
sí, sí. Ahí no han avanzado absolutamente nada. Y también hay charcos en donde esto de la enfermedad también prohíbe acceder, ¿eh? Que no todos están abiertos. A mí, yo estoy mucho con la gente que dicen que hay otras realizaciones antes de todo esto de los charcos. Y si ustedes se fijan, la situación en los charcos es como si fuera una manera de distraernos en este tipo de cuestiones y de pensamientos y valoraciones políticas. A mí creo que nos están usando para que sigamos hablando de este tipo de cosas.
Déjenme que escuche de nuevo unos mensajitos comerciales y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Este martes 7 de septiembre, La Mañana en Canarias desde Teror en Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde la Villa Mariana todo lo relacionado con el Día del Pino, el Día de Gran Canaria, y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes 7 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Vive Teror, siente la patrona por la radio, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
3, 2... 1. Tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barceló ya tenemos todo preparado para lo único importante, hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En los minutos finales hablamos también de los vecinos de los asentamientos de Punta Larga y El Faro, en el municipio de Fuencaliente, en La Palma, que han recibido ya la notificación del Servicio Provincial de Costas de Tenerife para el desalojo forzoso, la demolición de más de medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Punta Larga. Nos está escuchando José Luis Langa, portavoz de la plataforma afectados por la ley de costas. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se podrá evitar esta demolición?
Pues es lo que estamos intentando que se evite, interponiendo 50 y tantos recursos ante el juzgado de lo contencioso administrativo, e instando al juez de que si solicitan autorización judicial para desalojar y derribar, que el juez no lo conceda, basándonos en que en esas viviendas de hace muchísimos años están viviendo familias, están viviendo generaciones, están viviendo
niños,
abuelos,
etcétera. ¿Cuántas de estas viviendas son únicas viviendas, José Luis?
La mayoría son viviendas únicas, donde están residiendo desde hace mucho tiempo. Otra puede ser alguna segunda vivienda que van a vivir la mitad del año, 6 meses, otras veces 3 meses, pero independientemente de que sea primera o segunda vivienda, eso son viviendas, son propiedades privadas en donde viven familias en un sitio que se remonta nada menos que a siglos, porque ahí, esto es un pueblo marinero, ahí sí hubo los asentamientos de los pescadores, que luego se fue ampliando con el transcurso del año, en eso que se denomina en la ley de costas en un núcleo poblacional urbano consolidado porque tiene toda la infraestructura que requiere para estar consolidado, que es luz, agua, carreteras, etcétera, etcétera.
José Luis, una cuestión, ¿hay fecha para esta demolición?
No hay fecha, porque la fecha, ellos, sin poner fecha, lo que se pretendía era la ejecución forzosa, porque voluntariamente no han desalojado. Por eso nosotros en el mes de julio, el último día de julio, estaban interpuestos todos los recursos que ya han ido a los diferentes juzgados de lo contencioso, que como sabéis hay 4 juzgados de lo contencioso y se han distribuido entre los 4. Y ahora nosotros estamos ya formalizando los diferentes recursos una vez que los afectados han ido a un juzgado, al juzgado de La Palma, al objeto de hacer el oso que se llama comparecencia pusacta, designar procurador, que en este caso concreto he querido yo también representar procesalmente, aparte de como abogado, ser también el procurador que lleva el asunto para evitar más gastos.
José Luis, cuando la competencia de costas esté en manos del Gobierno de Canarias, ¿esto se podría abordar?
Hombre, yo lo confío porque además, como todos sabéis, yo tengo firmado un protocolo, un acuerdo con el Gobierno de Canarias en el año 2016, en donde se creaba, o se debía de crear, una comisión al objeto de que tanto unidas las fuerzas de la FECAN, la FECAI, la plataforma que yo represento y el Gobierno de Canarias, una vez que tengamos las transferencias y las competencias, analizar caso a caso, en todos los municipios que están afectados, que son 71 municipios, las situaciones en que se encuentran las personas que están viviendo, y si se remonta a bastantes años anteriores al año en que entró en vigor la ley de costas, que fue el año 1988, indudablemente eso que se llama espacio protegido cuando se habla de medio ambiente, el primer espacio que se debe proteger es las personas que llevan viviendo desde ahí hace 100 años.
¿No? Ya. José Luis Langa es el portavoz de la plataforma afectados por la ley de costas. José Luis, seguiremos en contacto. Un saludo.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Una preguntita rápida, Jaime, antes de terminar. Si Canarias asume la competencia de costas, ¿se deben evitar derribos como este o no?
La pregunta es, ¿cuándo va a recibir Canarias la responsabilidad en costas? Porque lo cierto, claro, es que lo cierto es que esto iba a ocurrir también hace algunos meses
y sigue
sin concretarse. Y efectivamente, yendo a tu pregunta, yo creo que una vez que se tenga, si es que en algún momento se llega a tener, que va a ocurrir, la competencia aquí en Canarias, hay que abordar esto de otra manera.
David.
Hombre, es complicado. Sabemos de distintos núcleos a través de nuestras costas donde hay edificaciones, pequeñas casonas antiguas, es verdad, de muchos años, como decía el interlocutor, ¿no?, que nos ha atendido, donde viven familias. Pero es verdad que, por otro lado, son, digamos, instalaciones que afectan a nuestro litoral, ¿no? ahí hay una papa caliente de veras, ¿eh? para el gobierno autonómico.
Pepe.
Hombre, yo lo que espero es que el traspaso de competencias, si es que en algún momento, en algún siglo se produce, desde el gobierno central al gobierno canario, no signifique que en el tema de la ley de costas seamos mucho más laxos, porque a mí me da la sensación, oyéndoles a todos los que he oído hablar de este asunto, que están esperando a ver si esto se viene para Canarias, porque aquí van a ser más,